que el dolor común que tienen muchos emprendedores es esto, la construcción de equipos. Creo que el construir una empresa tiene que ir de la mano no solamente del empresario, sino de la transformación del equipo que está ahí.
¿Cómo hago para tener los ojos en todas partes, para no ser el jefe que impone, sino el jefe que acompaña, que facilita?
¿Qué hago para que me haga caso? Pero ese que te haga caso es el resultado final. Pero literal, lo sientes y dices, a ver, ¿qué pasó? Te di la inducción, te di tus perfiles, te di reporte, me reuní contigo. Hice, o sea, hacerle consciente de hice todo esto.
Son cosas que necesitas porque tú también como empresario, como emprendedor, tienes que tener sustento a tus acciones. Más allá de porque quieras pelear. Yo creo que nadie quiere pelear. A mí me encantaría que nunca lleguemos a los memos.
¿Cuánto más caro nos sale a veces? Porque si alguien dice, ya lo despido. No, ¿cuánto más caro te sale?
Al paso uno.
Volver a entrenar a una persona, volver a hacer todo esto, a capacitarla, o sea, a que sepa tu cultura, tu forma de trabajo y etcétera.
Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido esta semana por la comunidad es ¿qué hacer si tu equipo no te hace caso y no se cumplen las tareas? Creo que ese es un tema fundamental porque, no sé, yo no nací sabiendo cómo liderar, cómo hacer que los objetivos se cumplan. De hecho, a mí me lideraban cuando estuve en el mundo corporativo, pero luego pasar a manejar un equipo que cada vez si tu negocio crece es mayor y tienes que ver que se hagan las tareas, ¿no? Pero sobre todo que tú como líder estés realmente permitiendo que tu equipo entienda cuál es la visión, cuál es la meta, cuál es el objetivo al que queremos llegar. Y no solo queda en eso, sino en hacer ese seguimiento constante y ser ese especie de soporte para tu equipo, este facilitador que te permita hacer que las personas logren los objetivos que finalmente tú quieres para tu empresa. Para conversar sobre este tema, he querido invitar a Essica Morales. Ella es una empresaria apasionada por ayudar a los dueños de negocio a que sus empresas funcionen sin ellos a través de la construcción de equipos. Me parece una súper invitada de lujo justamente para lograr esto. Yo siempre escucho esta frase que dicen, si tu empresa no puede funcionar sin ti, simplemente eres un autoempleado de ti mismo, pero realmente no eres un empresario que forma negocios. Entonces, creo que el que ella se dedique específicamente a que los empresarios podamos hacer que nuestras empresas funcionen sin nosotros ahí es un éxito tenerla aquí. Así que, bienvenida, Essica. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Jimena. Excelente. Muy feliz, muy apasionada de estar acá, de poder dirigirnos a muchos emprendedores y dueños de negocio que siguen tu contenido. Así que para sacarle mucho provecho y brindarle todo lo que se pueda.
No, muchísimas gracias por estar aquí. De hecho, hemos estado conversando antes de empezar este episodio y me quedo bien sorprendida de todas las cosas que has logrado y lo que haces. Así que agradezco tu tiempo. Y bueno, para las personas que no te conocen, que nos están escuchando, por favor, cuéntales un poco sobre ti, quién eres, cómo has llegado a donde estás hoy en día, por qué has decidido entrar en este mundo del liderazgo, ¿no? De la formación de equipos, para que te conozcan un poco más y luego podamos entrar directo al tema.
Excelente. Bueno, durante años, al igual que tú, trabajé en el mundo corporativo, dirigía muchas empresas. Incluso yo veía cómo se abría. Yo era la encargada de abrir nuevas tiendas, nuevas sucursales y desde la contratación hasta luego dejar a la empresa funcionando sola. Uh-huh. Y estas eran grandes empresas como las marcas Mitsubishi, etcétera, en nuestro país. Pero luego fui mamá y dije, bueno, vamos a dedicarnos a la docencia. Y en la docencia universitaria, ahí es cuando conozco que mis propios alumnos comienzan a decirme, tenían negocios como ferreterías, salones de belleza, y me decían, profesora, tengo este problema con mi trabajador, haz esto, hermosa. Y decía, ya, pero profesora, y luego, profesora, el otro. Y salieron ahí los pininos de consultoría. Me gustó mucho y luego poco a poco me fui formando. Siempre trabajaba directamente, así, cero redes sociales. Recién, hace 2-3 años, será que hemos hecho esto ya más viral, más controversial y he descubierto una pasión, que el dolor común que tienen muchos emprendedores es esto, la construcción de equipos. De nada sirve tener que tu empresa crezca, que sigas facturando, cuando te cuesta la vida de tus hijos, te cuesta tu tiempo, te cuesta muchas cosas. O muchas veces, a veces el sacrificio del trabajador aburrido, estresado, molesto, cansado. Y creo que el construir una empresa tiene que ir de la mano no solamente del empresario, sino de la transformación del equipo que está ahí. ¿No sabes lo hermoso que es cuando tenemos un trabajador que es practicante? Pasan los años y lo veo, lo vuelvo a ver y ya es el nuevo gerente de operaciones. Digo, wow, qué hermoso. Eso me motiva mucho, me apasiona esos temas. Por eso es que ahora me dedico a ayudar, como tú bien lo has dicho, a estos empresarios y dueños de negocio. Sobre todo microempresas y pequeños empresarios. Para que puedan disfrutar de esa calidad de vida que quieren, esa libertad de tiempo y los trabajadores también.
Qué importante que justamente menciones que tu enfoque es en las microempresas y los pequeños empresarios, porque a la hora de la hora, a ver, yo pasé de ser yo la que hacía todo en el negocio hace 10 años cuando empezó King Cronuts, un poco menos de 10 años, y hoy por hoy me encuentro en una situación liderando un equipo de 50 personas, y a veces tú dices, ¿y cómo se hace esto, no? O sea, ¿cómo hago para tener los ojos en todas partes, para no ser el jefe que impone, sino el jefe que acompaña, que facilita? Porque yo no quiero ser la que más sabe de los temas, quiero tener equipo que sepa más que yo y yo simplemente decirle por acá es el camino, porque finalmente el dueño sabe hacia dónde quiere llegar el negocio, esta visión, esta estrategia, ¿no? Pero es difícil liderar porque te das cuenta que te encuentras con tantas personas que son un mundo y a la hora de la hora son humanos. O sea, si fueran máquinas, robots que nosotros programamos para que hagan la tarea todo bien, pero a la hora de la hora hay que ver qué hay detrás de la persona, qué problemas tiene, qué, no sé, temas personales, familiares, emocionales tiene. Y uno también tiene que ver toda esta parte más empática para hacer que los objetivos se logren, ¿no? Y otro reto interesante, yo creo que el líder o el dueño de un negocio, un empresario, que realmente sabe transmitirle al equipo lo que quiere y los, o sea, los convence de que van hacia un camino todos juntos, que van a llegar a la meta, por más difícil que pueda parecer, pero cuando las personas se logran embarcar contigo en esta misión, es multiplicador, ¿no? Entonces, creo que hay un tema de, también de saber cómo expresar las metas, cómo llegar, cómo hacer seguimiento a las tareas, cómo no ser un líder que se frustra. Me pasa mucho con personas que me dicen, ya estoy harta, he explicado 500 veces cómo se tiene que hacer y lo que se tiene que hacer y carajo que no se hace. Y yo digo, ya, pero espérate, o sea, ¿tú qué estás haciendo para entender por qué no se está logrando? ¿Qué pasos has ido más atrás? Entonces, yo no soy experta en esto, tú sí, y por favor, cuéntamelo todo. Yo creo que todos así acá es, necesitan esto.
Así es como un desahogo así.
Sí, literal.
¿Qué es lo que pasa a muchos empresarios, verdad? Porque, y tú lo estás viviendo en la empresa que has construido, que se dedicas al arte de servir a otros. Has dicho muchas palabras claves. Muchos nos enfocamos, de hecho este podcast trata sobre qué hago para que me haga caso, pero ese que te haga caso es el resultado final. Y al inicio también mencionaste una palabra importante, de repente yo no me estoy permitiendo entender, dijiste. Aquí yo no estoy a favor ni del empresario ni del trabajador. Si a veces no es que solamente el empresario no se deje entender, a veces también es que el trabajador no suma, no da más, no exige, no, ya, date cuenta. Hace poco, antes de entrar a tu podcast, veía varias historias que me decían ahí, Jessica, pero yo ya le he enseñado y no hace. O sea, si tú, uno también tiene que darse cuenta, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es ese tope? Y por eso fue que nosotros construimos 8 pasos. 8 pasos dentro de mi experiencia como 15 años como consultora y aperturando empresas y siendo gerenta. Dije, va, todos esos títulos nada sirve cuando tú tienes tu propia empresa y tienes que hacer que todo corra ya. Para hoy día se necesita, ¿no? Cuando yo también empecé solita. O sea, era la única trabajadora que tenía que hacer de compras, de ventas, o sea, todo. Te necesitamos, sobre todo cuando eres emprendedor, necesitas que las cosas funcionen. Porque un emprendimiento no es que tenga un capital debajo. Entonces, hay que generar ese flujo de efectivo. Entonces, primero, para que ese emprendimiento crezca, puestos de trabajo claves. Dentro de una empresa, un organigrama, una estructura organizacional donde hay varios puestos, siempre va a funcionar, pero si yo estoy empezando, empezamos a contratar el puesto clave.
Ok.
Clave. Soy administradora de profesión, te diría contrata al administrador de manera técnica, pero no, señores. Si tú, amigo empresario, quieres que ese negocio, ese emprendimiento crezca, puesto clave. Más allá de tener el título de que la empresa está formada, lo que necesitas básicamente es alguien que genere ventas. Porque si no hay ventas, Jimena,
sí,
no hay
empresa. Sí, de eso vives.
De eso vives. Entonces, puesto clave dentro de mi organigrama es contrato un asesor comercial. Ésica, ¿pero cuánto le voy a pagar? Carambas, el trabajador diamante, como yo le digo, solito se paga su sueldo. Y si tú no tienes ese capital para poder pagar de arranque un supersueldo, pues entonces te has de ser consciente de que tú tienes que saber enseñar para formar a esa persona desde cero a que tenga esa habilidad. Entonces, de ahí parte como resultado de que yo tenga, el trabajador me hace caso. Entonces, contrató la persona correcta y cuando hago la contratación, yo tengo que diseñar, hay una palabra técnica, se llama perfil del puesto, que no es más que una lista de actividades. Paso número uno, ¿quieres que tu trabajador te haga caso? Paso número uno, hacemos una lista de actividades y en esa lista, como empresarios, describimos qué cosa quiero que haga el trabajador. Hacer desde la limpieza, desde la... O sea, todo lo que quieres que haga, ¿ok?
Paso número uno. O sea, básicamente su lista de funciones diarias, semanales, mensuales, todo lo que la persona tiene que hacer sí o sí cumplir cuando esté dentro de ese puesto.
Exacto, pero no necesariamente decir esto se hace diario o semanal, sino todo lo que tiene que hacer, porque al costado, si tú quieres, puedes poner lo que son indicadores, pero eso lo pongo en el paso 3. Okay. Porque si bien recibe el contratado, armo mi lista, ¿ok? Tengo mi lista y luego no es ya, ponte a chambear en esto. No. Nosotros tenemos que hacer como empresarios, hay un segundo proceso. Si quiero que me haga caso a largo plazo, también tengo que darle la fe de que estoy haciendo bien el trabajo. Paso número 2, darle el proceso de inducción. ¿Qué tiene que ver con palabras simples? Es enseñarlo. Porque si hablamos de una inducción, hay una inducción de parte general y específica. ¿Qué quiere decir? El trabajador, más allá de estar contigo porque tú le estés pagando un sueldo, tenemos que hacer que ese colaborador se una, confíe en nuestro propósito, que dé la camiseta, que dé más allá de lo que nosotros queremos. Y ese dar más allá está conectado con tu propósito. Nosotros como empresarios tenemos un propósito. Por algo nuestra comunidad abrieron esa ferretería. Por algo tienes ese restaurante. Por algo tienes ese salón de belleza. Conéctate con ese propósito interno, con ese para qué.
¿Por qué lo hago?
¿Por qué lo hago? ¿Por qué a pesar de todo lo que me ha pasado? Porque como emprendedores pasamos muchas cosas. ¿Qué divorcios? ¿Qué separaciones? ¿Qué perdieron? ¿Qué estafas? ¿Por qué sigues todavía? A pesar de que todo mundo te dice que no, ¿por qué sigues? Y ese por qué, cuéntalo literal en una hoja, en una historia, en una PPT. Y cuando eso es la inducción general.
La que conecta.
Eso es lo que realmente va a conectar con él.
Yo quiero regresar un toque al paso 1.
Vamos.
Porque tú dices, ok, lo primero es encontrar el puesto clave, sí. ¿Cierto? Yo, conversando con los emprendedores de la comunidad, muchas veces lo que me dicen es, pucha, yo soy el perfil comercial. O sea, yo soy la persona que puede salir a vender, pero lo que me falta es la persona que domine el producto. Digamos, yo en King Granite, perfecto, puedo ser la vendedora, estudio administración, he hecho especialidades en marketing y todo, pero... Si me dices, ¿cómo corrijo la masa hojaldre si un día no funciona y si la pastelera se me corta? Yo no tengo la más mínima idea de cómo se hace. Entonces, para eso entiendo que cuando tú estás iniciando, tienes que entender cuál eres el perfil tú. El que domina el producto a la perfección, entonces, perfecto, ahí sí necesitas como puesto clave la persona en ventas. O de lo contrario, tú eres la persona en ventas, pero necesitas un puesto clave que te ayude a que el producto esté óptimo. Porque claro, tú puedes salir a vender si tienes un producto que te va a respaldar la calidad, lo que estás ofreciendo, ¿no? Y al mismo tiempo puedes tener un producto buenísimo, pero no tienes nadie que salga y lo venda y tú no sabes cómo hacerlo. Entonces, aterrizando un poco, creo que uno también tiene que conocer cuál es su perfil como empresario o como emprendedor cuando inicia para ver cuál es este otro que yo necesito, que es clave para que esto arranque y funcione desde el día uno, porque tal como has dicho... Si nosotros tuviéramos, pues, un grupo de inversionistas que nos dieron miles de dólares, millones de dólares, entonces, bueno, pues, vamos viendo. O contratas al perfil gerente que te lo jales de la empresa porque sabes que tiene su sueldo cubierto por 6 meses, por lo menos hasta que algo funcione, pero ese no es el caso. Nosotros tenemos que hacer que la cosa funcione el día que 1, 2, 3, porque llega fin de mes y si no, ¿cómo solucionas, no? Entonces, creo que empezando por ese perfil, ¿cómo haces tú para identificar... Llegando al paso 1, porque yo te voy a ir desmenuzando como pollo así cada paso. ¿Cómo haces para identificar cuál es el perfil clave o el puesto clave para ti, el que tú necesitas? ¿Cuál es el puesto clave que tu negocio requiere?
Todo parte del core del negocio. Si yo tengo un restaurante, ¿cuál es ese puesto que si no existe, no existe restaurante?
Chef.
Ahí está. Ese es el puesto clave. Yo no puedo ser el chef. todo empresario tiene que estar destinada, enfocado al crecimiento, a la expansión, no a cómo está mi menú, la calidad de mi menú. No.
Claro, yo cómo está mi arroz saliendo.
Claro, no, yo ya sé. O sea, si tú ya sabes que ese es tu puesto clave, tengo un restaurante y sé que me venden por mi calidad, no es que me enfoque en hacer mejor el ceviche, como me pasó Sunemar, uno de mis clientes. No. Entonces, ¿qué hago? Contrato mi yo. ¿Quién puede ser otra persona como yo que haga mejor que yo ese ceviche? Contratamos. Ese es el puesto clave.
Ok.
Ponemos a esa persona en nuestro puesto clave, en el core del negocio, en aquel puesto que si ese no existe, no hay empresa.
Y algo que me gustó mucho que dijiste y creo que es importante es, ok, no tienes la capacidad económica para traer al gerente que ha estudiado y que ya tiene una maestría. Pero si no tienes eso, entonces tú vas a tener que tener la capacidad de enseñar, y enseñar no es fácil.
No.
Enseñar es una habilidad que se tiene que trabajar con el tiempo, porque a ver, el lenguaje, la empatía, la comunicación, cómo explicas y demás. Pero me gustó mucho porque siento que para los emprendedores muchas veces, o los pequeños empresarios, es como, ay, claro, pero todo el mundo dice que vas a contratar a este gerente general que se lo jalan a la mejor empresa. ¿Y yo cómo hago? Yo le digo, pero encuentra talento joven, talento que tú te sientas representado, identificado, y que tú digas, esa persona es incluso mejor que yo cuando yo tenía 24 años. Mira esa chispa, mira esa proactividad, mira esas ganas de comerse el mundo. Y a ese, edúcalo. A ese, enséñale. A ese que se sume contigo a tu misión de decirle, yo de acá a unos años dejo de existir y tú vas a ser el gerente general de esta empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces para identificar esos perfiles también? Es algo que me importa un montón. Y paso número 2, ¿cómo haces para tú ser un líder que uh-huh. enseñe, que tenga la capacidad de enseñar? Uh-huh.
Mi frase favorita, que esta es mía, no la voy a encontrar en ningún lado, dice, escucha, contrata la habilidad y entrena el conocimiento. De nada te sirve tener al supergenio de Harvard, Universidad de Stanford y no sé qué, al descubridor del COVID, si carajo, no tiene la habilidad, no tiene la pasión de verdad de fajarse y decir, este es el propósito que tiene Jimena con Green Cronas, yo quiero, vamos a transformar la vida, vamos a llevarlo. Ya, esa habilidad, esa pasión que desborda cuando... Eso es lo que yo contrato. O sea, si tú no tienes para pagar, contrata eso. ¿Y qué cosa es eso? La habilidad. Eso es actitud, eso es compromiso. Son habilidades blandas que no sé, no hay ningún curso que 200 soles, 200 soles de empatía. ¿No? 300 soles de carisma para que atienda.
200 soles de proactividad.
Sí, no hay. Eso nace.
Viene
eso
de casa también, ¿no?
Eso viene de casa. Entonces, entreno eso. Todo emprendedor del que está iniciando debería contratar inicialmente. Veo esas habilidades, lo contrato. No importa que no sepa, no tenga el conocimiento. Y tengo varios en mi equipo. Creo que todo mi equipo de marketing es así. Y después, nosotros, yo misma. Porque al inicio el emprendedor es el todólogo, el que hace todo. Entonces tú comienzas a entrenar. Y ahora incluso para poder entrenar, que era tu segunda pregunta, ¿cómo le enseño? También creo que me fue fácil el yo ser profesora universitaria porque había una metodología para enseñar. Entonces yo aplico mi metodología propia que es HPA, que significa hechos, práctica y aprendizajes. Enseña al alumno, porque a veces nos pasamos años de años en la universidad y el 80% es teoría. La verdad. Exacto. Entonces enséñale a través de los hechos, la H. ¿Qué son hechos? Lo que está pasando en la realidad. ¿Qué pasa si el cliente viene y se molesta porque le derramaste el café? ¿Qué vas a hacer? Vas a responder así, sonrisa acá, paso 1, paso 2, paso 3. Ese paso 1, paso 2 es el manual. Y que eso el manual, así como hay la lista de funciones, hay un manual de procedimientos. De qué hacer en casos inopinados. ¿Qué hacer si un trabajador se queja? ¿Qué hacer si... ya? Entonces eso se va documentando. Como tú sabes de tu negocio, tú tienes ese conocimiento intelectual. Cuando tú trasladas ese conocimiento intelectual a un manual, a un procedimiento, a algo, tú te vas de tu negocio y pasa algo en el camino, traigan el conocimiento organizacional, se le llama. Porque tú te has ido, pero lo que quedó fue tu conocimiento que ya se transformó para la empresa. Se llama conocimiento organizacional. Traigan el manual para saber, acá Jimena había hecho algo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo va a atender? Y ya el trabajador comienza como que a empoderarse, a saber qué cosa va haciendo. Pero ese manual, ese procedimiento no lo tienes que hacer tú, Jimena. Tiene que hacerlo el mismo trabajador, porque así se le queda más, aprende más. Y vas enseñando sobre la práctica. Esos son los hechos. Y la práctica es llevarlo a la acción. Muchas personas contratan y luego los ponen a práctica. No, a mí me gusta hacer role play. Si yo voy a contratar, en tu caso, a alguien que va a atender en la cocina, de repente, entonces yo lo contrato desde el primer día. Excelente, bienvenido. cinco candidatos, a ver, cinco candidatos que vienen, ¿no? Tú eres el cocinero, tú eres el mozo, tú eres el cliente, tú eres el cajero. Uno, dos, tres, acción. Y todos tienen que comenzar a actuar. Y tú como empresaria, emprendedora, no estás viendo si sabes servir el café, carajo. Tú tienes un manual de cuántas cucharadas de azúcar, etcétera. Pero lo que tú vas a ver, quién se desenvuelve, quién está más empático, quién tiene iniciativa, quién dice, hola, ¿qué tal? Sí, señor. Eso buscamos. Entonces, desde ahí partes de una selección práctica. La parte práctica, hechos. Hechos, ¿verdad? De cómo le enseño y la parte práctica de cómo lo veo en la acción. Y la A finalmente termina siendo el aprendizaje. Y el aprendizaje, para asegurarte de que el trabajador está aprendiendo, es tomarle una evaluación constante. Y no es una evaluación de examen matemática, no. Examen de conocimiento de su trabajo. Y a veces me sorprendo cuando tomo esos exámenes y tomamos esos exámenes a los almaceneros y le pregunto, ¿qué es una factura? ¿Qué es una boleta? ¿Qué es una nota de crédito? Porque el almacenero entrega mercadería y tiene su voucher. Y dice, y marca cosas que no son. Entonces hay gente en tu trabajo que está llevando cajas, que hace de almacenero, lleva cajas, entrega cosas, recibe factura que pasa por su mano y no sabe qué es una factura. Claro. Y qué pena que tengas ese tipo de trabajadores.
Qué importante todo lo que acaba de decir, literal. Sí. Ok, entonces, paso uno, ya lo tenemos descifrado, identificas cuál es ese perfil que si es que no existe, tu negocio no marcha, ¿no? Luego ves, ok, tengo la posibilidad de hacer un super una contratación a alguien con mucha experiencia o alguien que yo siempre prefiero irme en lo que es emprendimientos por estos talentos jóvenes que van a crecer contigo y van a... entender todo tu negocio desde cero, ¿no? Los educas, me ha encantado tu fórmula HPA, me ha encantado. De hecho, creo que otra cosa que rescaté fue que dijiste, tú no haces ese manual. Yo he tenido ese proceso de nosotros hacer el manual, porque nosotros, ok, en los pasos de servicio perfectos en el local serían, llega el cliente, hace esto. Claro, pero ahora entiendo... ¿Por qué la dificultad de que por más que te lo doy en paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, puntito, coma, no lo haces uh-huh. o no lo entiendes y queda como un papel que te dieron y ahí se quedó para siempre? Cuando llega la hora de la evaluación, porque uh-huh. claro que hacemos evaluaciones, es como, chicos, pero dice en el paso de servicio número 1 saludar al cliente. O sea, te estoy preguntando cuál es el paso 1, ¿no? Ah, entonces... Entiendo que el que ellos lo hagan hace que realmente interioricen de qué va la tarea y que lo estén aprendiendo, porque al final uno aprende haciendo, ¿no? Gran tip. Ok, entonces, paso dos.
La inducción, el enseñar. El enseñar los aspectos generales de la empresa, que tiene que ver por qué iniciaste ese negocio. O palabras no técnicas, la visión, la misión, palabras técnicas, la visión, la misión, el propósito, el objetivo. Si queremos que el trabajador nos haga caso, si queremos que el trabajador vaya alineado a nuestro objetivo, pues tenemos que decirle cuál es ese objetivo. A veces el empresario dice, no, yo sé lo que quiero. Hazlo, pásalo un papelito, en una PPT, en una hoja bon, hasta en una hoja y una mica es suficiente. Para algunos que trabajan ferretería mecánica, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde lo voy a tener? Es decir, en una hoja bon hay presa en tu mica. Esa es la parte como que de cuál es el propósito general. Porque para que la empresa llegue a ese propósito objetivo general, hay microobjetivos por áreas de trabajo. Y la suma de cada objetivo de área hace que el empresario finalmente, la empresa llegue al objetivo general. Entonces hay que decirle para que el trabajador también entienda por qué es importante que yo llegue temprano. ¿Qué pasa si... O sea, estamos en la cafetería y hay que abrir y yo soy el de seguridad y llego tarde? Ay, por un día que llegue tarde. No, hay que hablarle. Así como cada empresa tiene un objetivo, cada puesto de trabajo tiene un objetivo. Cosas que a veces no lo hacen. Le dan la función y ahí quedó. No, la inducción es para hacerle concientizar de la importancia de su objetivo. Y está tan importante como la señora que limpia, como el que hace de administrador. Entonces, es a reflexionar mucho sobre esa importancia. Y luego, pues, viene la parte de la capacitación, que va a variar mucho, ahí sí, de cada rubro, porque, por ejemplo, para puestos más mecánicos, yo sugiero que siempre se haga, yo tengo una plantilla, para todo tengo plantillas, la diosa de los formatos, porque es que eso es lo que queda, finalmente, porque Jessica ya no está. Ahí había, hay el formato de cómo capacitar, ya, solamente que complete, digo. Entonces, hay una plantilla, ahí que yo tengo donde dicen, ¿no? Cuando el trabajador es nuevo, ya tiene que recibir un proceso, dale una semana aunque sea, y esto lo hacen grandes empresas transnacionales, gigantes y extranjeras, y hoteles también, muy buenos. Entonces, el trabajador está, pero está no solamente, va para cocina, pero no está en cocina, está en recepción, está en el backing, está en la parte de los huéspedes, de la cama, del tendido, está en todas las áreas. ¿Y por qué crees que está en todas las áreas?
Para entender cómo funciona el negocio y cómo él, si no hace bien su chamba en cocina, afecta a la persona que está en atención, al gerente, al administrador, al almacenero que no le pidió las cosas y demás.
Correcto.
Porque es un puesto clave eso. Dentro de muchos que se unen.
Exacto. Y para el puesto clave, esto de la inducción y la capacitación va para todos los puestos. Ya para, primero contrato el puesto clave, pero de ahí poco a poco comienzo a contratar los demás. Pero todos tienen que pasar la inducción, todos tienen que ser capacitados. Y esa es la metodología que yo aplico. En una semana, los dos primeros días, el trabajador nuevo tiene que ser pasar, rotar un poquito, un día con el tal, otro día con tal, otro día con tal, con cada compañerito a su costado.
Ah, ya, tiene luego, como, él es como la sombra.
Claro, la sombra. Y cara, que te asegures, desde el primer día, yo tengo esta política, su primer día, antes tú, yo soy empresario, él viene, por favor, antes de que se vaya, nos sentamos. Y ahí le conversamos y le pregunto, Bella, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas de este día? A veces descubro cosas de esa persona nueva que de repente que estaba duplicando funciones el otro. Entonces, como es nuevos ojos, nueva persona que viene con cero creencias de mi empresa, me va a dar incluso aportes a qué podría mejorar, le va a aportar mucho a ese procedimiento. Entonces, lo escucho al trabajador y me va a decir, me dirá algo, día uno. Ok, excelente. Entonces, ¿qué sugerencias tienes? Y siempre escribir, ¿no? Manual, así para que se le quede al trabajador. Darles las herramientas físicas también, ¿no? Entonces luego, día 2, igualito, mismo feedback, día 3, y tenemos una hojita en donde la hojita va firmando y la persona que le está haciendo la inducción, la persona que lo está entrenando en ese día 1, ahí tiene que poner las oportunidades de mejora de la persona nueva. Considero que debe prestar más atención, considero que hacer el otro, y los dos firman como un acuerdo. Completa su semana así de su viaje por todos los puestos de trabajo, entonces yo ya tengo ahí recién una primera impresión, una primera evaluación de este trabajador nuevo. Y dejamos las cosas claras ahí, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que se tiene
claro,
que...
Claro, esto pasó, necesito sí. Que te enfoques más aquí. Pero yo te hago una pregunta que creo que va a ser clave y las personas acaban de entender. Muchas veces uno requiere a la persona para allá, ¿no? Por ejemplo, en el rubro de alimentos y bebidas, donde existe una alta rotación. Oye, se fue el cocinero. Pues yo necesito que el cocinero entre hoy a reemplazar a este otro cocinero. Ajá. Y dicen, pero ¿de dónde voy a tener tiempo para que una semana esté capacitándose si yo lo necesito para hoy? O el mesero como que lo necesito para hoy y lo sueltas ahí, ¿no?
Lo tienes que mandar, Jimena. O sea, lo tienes que mandar, así sea de 5 minutos, o sea, le haces su inducción. Primero, okay. Si la inducción esa no te la puedes faltar, pasar. Okay. Ahora, si no te da tiempo de hacer el proceso, igual, lo mandas a la cancha. Ahí se ve si va o no va. Y ahí recién ya tú vas haciendo poco a poco, ¿no? Ah, ya, ¿cómo te fue? Algo que no puede, te puedes saltar ese paso si quieres que sea lo general. Pero lo que no te puedes faltar es decirle al trabajador cuál es tu propósito. O sea, ¿por qué abriste esta empresa? No queremos, para los que estamos iniciando en los negocios, no queremos, no te sirve, no te suma tener un trabajador que esté solamente ahí esperando a fin de mes su sueldo. La gente que esté ahí tiene que estar para aportar nuevas ideas, para ayudarte a crecer en el negocio. Entonces, sí o sí, la inducción, o sea, la explicación general del propósito de la empresa y de ahí a la cancha. ¿Y de ahí qué hago? Examen. Antes de que se vaya, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue? ¡Ay, sí, fue full! Ya, y ahí te dirá ya lo que pasa. Y ahora, el paso 3 que más o menos como que le sumo es los indicadores que van alineados. Pero más que un indicador así de número de ventas y etcétera, porque es la persona como que va entrando en la onda de la empresa. Las mismas, porque a veces para nuestros emprendedores son, ¿cómo saco el indicador? ¿Qué es el indicador? Tranquilo, no te atormentes. A esa lista de funciones, que era el paso 1 que tenías, al costado nomás, todo transfórmalo en números. Hacer llamadas, su primera función. Ok, ¿cuántas llamadas quieres que haga por día? Ok, hacer ventas. ¿Cuántas ventas quieres que haga por semana, por día? Así, todo transformarlo a números.
A que sea medible.
A que sea medible. A que de alguna manera tú puedas, termina el día solamente viendo tu celular. Yo lo manejo por celular. Hay un grupo de WhatsApp y ahí mandan sus reportes. Día 1, 30 llamadas realizadas, 50 seguimientos, ta, ta, ta. Números. no me estás mandando todas las funciones de frente a los números. Entonces, ah, ya, vamos bien, le falta. Ok, acá hay que pulir, etcétera, de cosas. Entonces, ese sería el paso 3. Aplicarle los indicadores para que él mismo sea consciente de qué resultado numérico tú quieres alcanzar.
Y qué resultado numérico él está teniendo. Porque sí. A la hora de la hora, y este paso me ha parecido bien importante, yo, por ejemplo, tengo una supervisora de operaciones que es como la jefa de los administradores de los locales, ¿no? Uh-huh. Y los administradores de los locales tienen ciertas funciones diarias que cumplir, digamos, el inventario diario, los checklists de apertura, de cierre de los locales, el reporte de 85-86 para que no quiebren stock de productos, llenar el cuadro de ventas por canal para que veamos cómo está yendo, si se acerca la meta, una serie de funciones diarias, ¿no? Y me junto en una reunión, porque tenemos una reunión mensual con los administradores, donde yo empiezo a detectar que hay cositas que no están hechas. O sea, que si tú puedes haber cumplido ya, como ya me di cuenta que mi inventario lo revisan todos los días, entonces el inventario siempre está, pero como no me revisan todos los días el checklist de apertura, entonces ese lo he dejado pasar. Cuando me di cuenta, le digo a mi supervisora, estoy detectando que no se está haciendo y yo no quiero que tú lo hagas, pero yo quiero que tú hagas que se haga. ¿Y cómo vas a hacer tú que se haga? Uno, supervisando constantemente si está hecho. Dos, si te das cuenta que no, vas a tener que ir y preguntar ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Te falta tiempo? ¿No te funciona la computadora? ¿No entiendes el formato? ¿Necesitas que alguien te ayude? ¿Qué es lo que está pasando? Una vez que tú resuelves este primero, cuando te das cuenta y detectas que no se ha hecho, luego vas a ir a ayudar. Y después ya sí va a ser, oye, o sea, lo que hablabas al inicio, ¿cuál es tu límite? O sea, ¿cuántas veces dejo que me falles en la tarea diaria y yo sigo diciendo que está bien y luego tú ya te acostumbras porque está bien, ¿no? Entonces, para poder hacer un seguimiento a eso y yo no tener que estar todos los días preguntándole, le dije, vamos a crear un Drive. Hay un Excel donde tengo Miraflores, Planta, Lince, Plaza Miel y tiene cada tarea diaria acá encima y luego viene primero, dos, tres del día, ¿no? La fecha. Y le hemos puesto como una leyenda de colores, digamos. Verde cumplió, amarillo cumplió, pero fuera de horario, fuera de fecha. Rojo no cumplió. Y cada uno de esos tiene un peso, donde tú puedes ver el porcentaje de cumplimientos de tareas diarias al día. Si tú eres todo verde, tienes 100%. Si tienes tanto amarillo, tienes tanto por ciento, ¿no? Y ella lo llena todos los días. Ya tuvo una reunión con sus administradores donde les explicó esta tarea. Va, revisa, porque como todo está como en la especie en una nube, o sea, no es que tengo que ir al local físicamente a ver, ajá, sino que hay un Dropbox donde se ve si lo llenaste o no, un sistema online y demás. Entonces, de hecho, yo ayer me metí y pude ver, oye, qué maravilla, esta tienda todo verde, lo máximo, ¿no? Esta tienda, pues, ya tiene sus amarillos, pero muy leves, y te has dado cuenta que desde que se dio cuenta que se empezó a supervisar diario y que hay esta herramienta, está todo verde, porque tú dices, qué roche, pues, no tengo que estar en verde. Pero tengo una tienda que está rojo, rojo, rojo. Y yo lo primero que digo es, ¿qué pasó? Esto es grave a mi supervisor, porque yo no voy a ir a llamar la atención al administrador, uno por porque uno. Ese no es mi rol. O sea, yo no puedo pasarme al supervisor, ¿no? Entonces es como, oye, ¿qué pasó? Tú, si tú lo estás llenando y tú estás viendo lo rojo que está, ¿qué has hecho? ¿Has hablado con la persona? ¿Qué es lo que está pasando? No, la persona asegura que su trabajo lo está haciendo bien. Digo, pero el indicador, que es justamente ahí donde viene el tener clara la data, dice que no está bien. Él ha visto su cuadro, o sea, él tiene claridad de que esto está todo rojo. Entonces, me parece súper importante, ¿por qué mencioné todo esto? Porque, claro, tú puedes decir, te tiene que lograr 50. Ok, pero si la persona misma no se está midiendo, o sea, si la persona tú a final de mes le dices, no lograste la cantidad de llamadas, no logra, te quedaste por tanto de la cantidad de ventas, te quedaste por tanto, como que, ah, bueno, pero ¿cómo corrijo? En cambio, si tú estás tú reportando lo que tú estás logrando y tú sabes que tu meta es 50 llamadas y presentaste 30, vas a decir, oye, me he quedado 20 por debajo, mañana no me puedo quedar 20 por debajo, me tengo que quedar 10 por debajo y luego tengo que lograrlo, 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 y tú sentirte orgulloso del resultado que presentas. Entonces, hay dos cosas claves que tú has dicho, que es como, uno, la del manual, no hacerla tú, sino hacer que el equipo que hace ese trabajo diariamente lo haga para que realmente se metan en la cabeza cómo es, incluso puedan aportar cosas que mejoren el manual, porque ellos están en la cancha finalmente, no tú. Y la otra es que cada uno tenga que dar el reporte de sus tareas diarias. No es tú diciéndole como una niñera después de la semana, oye, no has entregado, ¿no? Es como, tú solo te estás haciendo tu propio juez, que creo que no hay nada más interesante que eso. Me encantó eso, ¿eh? Mañana, a partir de ahora, ellos van a llenar su rojo, verde y amarillo, ¿ya?
Claro que sí. Dijiste algo, Jimena. Dijiste, no recuerdo cuál fue la palabra exacta, pero lo que... Ah, ya. Como que tú les tienes que explicar qué hacer en cuanto a las funciones. Para que hagan el manual, tú dijiste, ellos tienen que hacer su propio manual, ¿verdad? Para que lo aprendan. Sí, pero... Soy de la intención de repente de a veces, es tu función hacer este manual, porque va a tocar de todo. Tengo empresarios que me han dicho, señorita, le mandé a hacer su manual y renunció, ¿y ahora qué hago?
Porque dijo que su función no era hacer manuales.
Exacto.
Uy, sí.
Entonces yo le digo a él, agradece, eso significa que no está alineado, eso significa que no quiere, no está comprometido, no quiere mejorar.
No da la milla extra.
Eso, no quiere mejorar. Entonces, señorita, después ya nos fuimos a investigar más allá, y terminó que había estado robando, que estaba con el almacenero, N cosas. Pero entonces, ¿cómo vendo la idea de que haga el manual? Que no sea como que también tienes que hacer tu manual.
Te obligo, sí, claro.
Sino, toma tiempo, toma trabajo, pero es bonito también. Y es vender la idea bella. Tipo proceso de coaching. ¿Qué, cómo y cuándo? Preguntas poderosas, ¿no? Bella. Mira, nunca voy a tocar la palabra por qué. Bella, ¿cómo crees que podríamos hacer para que tú mejores en este aspecto? Acá hay este manual. ¿Tú crees que se podría mejorar algo? Sí, puede ser o no. ¿Qué te parece si me ayudas? Porque te necesito. No sabes cuánto me haría falta. Yo he visto que eres muy dinámica, que eres así muy creativa. Bella, yo creo que échale un ojito a este manual y dime qué cosas podría agregar o quitar de repente para mejorar este manual. De verdad, ay, tu ayuda sería, pucha, impactante. ¿Te gustaría liderar esto? ¿Te gustaría que pongamos ahí de repente tu nombre ahí como coproductor, co-creador del manual, ajustó todo eso? O sea, vas vendiendo como que la idea, yo voy a hacer el manual. Como que se empodera, se llena de esa energía y dice, yo también puedo, ¿no? Entonces es como que vender un poquito esa idea a la hora de que ellos
imponer, hagan su en vez de imponer, hoy día necesito el manual para en las 12, ¿qué? ¿No? Es como, oye, súmate a esta tarea que va a ser beneficiosa para todos finalmente, ¿no?
Exacto.
Amo, ok, estábamos en paso 3. O sea, ya sabemos paso 1, identificar los perfiles importantes, ese puesto clave básico. En el paso 1, definir todas sus funciones, las tareas diarias, para tener claro qué es lo que la persona quiere hacer. En el paso 2, tenemos la inducción.
Enseñarle.
Que es, exacto. Enseñar, que la persona capacitar. Pase un proceso de capacitación, que se siente contigo después para ver cómo le fue, si le funcionó, si no le funcionó, que se puede mejorar, etc. etc. Ok, paso 3.
Indicadores.
Indicadores claves para ver que se estén cumpliendo las funciones y que ellos mismos la reporten y tengan claridad de, oye, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, qué tan lejos estoy, hasta pedir ayuda en todo caso, ¿no?
Exacto.
Paso 4.
Y el paso 4, si a pesar de todo eso que tú has hecho no te hace caso, yo tengo 2 metodologías. Primero corriges con amor, mamá, ¿no? Cuando se hace acaricia, ay, hijita, y ahora sí, con amor, y ya, si ya la final es no hace caso, ya con dolor.
Sé que me gusta, mentira.
¿Y cómo es con amor? Lo sientas y lo sientas, mira, te pasó todo esto, no cumplió, no te hizo caso, ¿no? Lo sientas, puerta cerrada, y recién comienzas a hablar con ello. Hay un término que se llama proceso de sensibilización, uh-huh. Que significa hacerle tomar conciencia, tocar la parte sensible del trabajador para que pueda entender la importancia de hacer esas funciones, uh-huh. Y que tú le has dado una oportunidad y que no lo está haciendo. Y ahí es donde tú corriges. Educas con amor, con las palabras poderosas de coaching. Jamás preguntas por qué. ¿Por qué no lo hiciste? Porque ella no me alcanzó. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tú no me hiciste acordar. De verdad, así dice. ¿Por qué no hiciste tal cosa? O sea, por eso
porque
jamás...
Porque yo necesitaba que me mandes tal herramienta y no la mandaste.
Y tú eres el culpable. Por eso jamás preguntes por qué. O sea, se podría preguntar por qué, pero eso es un tema más avanzado. Otro video. No. Entonces, mejor eres emprendedor, dueño de negocio, ¿quieres que te haga caso?
Elimina tu por qué.
Elimina tu por qué. Eso está bueno. Entonces, ¿qué le pregunto? Así que en la sensibilización, que sea qué, como tú lo dijiste, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Qué necesitas? De repente no estoy dando las herramientas. ¿Qué deberías mejorar? Enfócate en el qué. Y que esa persona haga su lista. Entonces, ¿qué vas a hacer, Bella? A ver, a ver, y ella está escribiendo, voy a hacer lo otro, y la segunda pregunta poderosa, ah, me dijiste que ibas a hacer llamadas, ah, me dijiste que ibas a visitar clientes, ok, ¿y cómo lo vas a hacer? Lo voy a hacer todos los días, todos los lunes, ok, segunda pregunta, ¿y cómo me entero yo de que estás haciendo? Ah, porque te voy a avisar, te voy a mandar un reporte, entonces ya no es, quiero que me avises a las todas, a las tres, no es,
claro, sale mándame de reporte. Ella. Ella te está diciendo cómo lo va a hacer y tú vas a decir, perfecto, acepto tu propuesta, pero cúmplela porque es tú has propuesto.
Exacto. Entonces, y la última que es el cuándo. ¿Cuándo lo vas? Porque a veces se queda como que en la nube ahí, no. ¿Cuándo? ¿Y cuándo bella será? Y a veces son el otra semana, el otro mes. Entonces ahí nosotros agarramos y nosotras empresarias más aterrizadas. Ah, la otra semana, de lunes al viernes, ¿qué día te queda mejor?
Sí, sí. ¿Y a qué hora tú crees que me gustaría? Para agendarlo. Yo soy así. Sí, sí, y espero hasta el miércoles a las 12 del día. Hola, paso por aquí para recordarte. ¿Cómo va? ¿No? Uh-huh. Y la persona, o sea, tiene que cumplir. Aunque me gustaría en un mundo ideal no tener que llegar el miércoles a las 12 del día a tener que yo decir. Sí, y que sea la persona que lo agendó y sabe que no... O sea, pero ahí hay un tema clave también.
¿Cómo?
Porque hay gente
yo, que
simplemente sabe que es la hora, pero cree que, ah, porque te ve a ti ocupada. A mí me pasa eso, pues. Yo estoy a mil todo el tiempo. Entonces estoy que... Pero mi cabeza sabe que tú quedaste conmigo que el miércoles a las 12 me iba a entregar. El hecho de que yo no te haya escrito a decirte no quiere decir que yo no me acuerde y que si tú me lo mandaste a las 4 o me lo mandaste el jueves, yo no me di cuenta que te pasaste, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esa persona no crea, ah, ya, justo como Jessica está de viaje recibiendo el premio en México, ay, ahorita no está revisando si es que yo le mandé el correo que prometí para el miércoles a las 12? ¿O eso ya es un tema de la persona?
No. Es de nosotros también como empresarios. Es que no solamente si tengo una cafetería, miren qué importante, si tengo una cafetería, no solamente es enfocarnos en cómo mejoro mi café, sino cómo aprendo a administrar mi empresa. Uh-huh. Y eso tiene que ver con el arte de delegar. Incluso si yo le estoy quedando con alguien, actividades de seguimiento. Entonces hay reuniones que son de seguimiento, reuniones que son de supervisión, reuniones que son de integración y hay reuniones informativas. O sea, hay... en reuniones que te puedo sacar y cada uno tiene un propósito específico y cada uno tiene una temporalidad específica. Entonces, dentro de para hacer que mi trabajador me haga caso, cuando yo le hago la sesión de preguntas, que estamos en el paso
4.
4, creo. Sí, 4, de la comunicación verbal. Ahí yo tengo que plasmar también, ya debería de tener como que un plan de todos los lunes tengo reuniones de seguimiento. Y todos son, y es de 5 minutos. Stephanie, ¿cómo va? Así como yo tengo mi cuadernito con mi guía, mis chicas tienen. O sea, quiero ver, es una revisada rápida. El resumen, a ver, ¿cuáles son tus números? ¿Cuál es el propósito de este mes? ¿Se alinea? O sea, más, algo más, como un filtro más rápido.
Algo ligero, sí. No que sea una reunión de mensual. Donde exponen resultados y todo, sino es algo de como, pongamos al día, check-in, ¿no? O sea, ya, ¿cómo vas? Listo, 15 minutos, perfecto, sal.
Ya. Exacto, yeah, okay. Reuniones de seguimiento o también pues ya y las otras que pueden ser para no llegar al viernes y no te entregó nada de lo que tú esperabas.
Entonces, claro, y ya estamos para el miércoles, ¿cómo vas? ¿Estás bien? Sí. Listo, lo espero el miércoles, ¿no?
Claro. Como para recordarle.
Claro, como que estoy pendiente. Ya, yeah, ok.
Entonces vamos con ese paso, que es el paso número 4 de las reuniones de integración.
Entonces las preguntas cómodas, las preguntas eran las potentes. ¿Cómo?
Poderosas.
Poderosas. ¿Cómo?
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué? Yo le pongo
así. ¿Cómo?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? O
sea, exacto.
¿Qué propones hacer? ¿No?
Ajá.
¿Qué te gustaría? ¿Qué tareas crees que podemos hacer para lograr el objetivo? Ok, luego, ¿cómo crees tú que las vas a poder hacer? Ah, voy a hacer esto, esto y lo otro. Y finalmente, ok, ¿y cuándo crees tú que esto podría estar listo? Perfecto.
Exacto. En el cómo,
¿cuándo?
Ajá. En el cómo hay otra cómo. O sea, es cómo estás, cómo lo vas a hacer, data, y que cierres con cómo me entero yo.
Ok. Para el que doble cómo.
Sí.
Ok.
Está bueno.
¿Qué, cómo, cómo, cuándo?
Perfecto. Quedó. Ok. Y la número cinco, el paso número 5 para que tu trabajador te haga caso. A pesar de que has hecho tu qué, cómo y cuándo, todo lo que has hecho, no te hace caso. Ok. Lo sientes un poquito más serio, lo llamas.
Esa es la nuevamente. Del dolor.
Esa, seguimos todavía en amor.
Seguimos en amor.
En amor.
Okay.
Seguimos en amor. Seguimos en es la amor. Última fase del amor. Lo sientas. Yo le llamo, en otras empresas lo creamos, se llama cuaderno de compromisos.
Ok.
O puedes hacerlo si tú quieres, ya no es cuaderno de compromisos, es una hoja, pero literal, lo sientas y dices, a ver, ¿qué pasó? te di la inducción, te di tus perfiles, te di el reporte, me reuní contigo, hice, o sea, hacerle consciente de, hice todo esto. O sea,
¿qué está pasando? Los primeros tres pasos los tengo hechos al 100%.
Hice todo esto. Entonces ahí tú agarras y en tu cuaderno pones acta de compromiso, que el trabajador lo ponga, la fecha, bella. ¿Realmente quieres seguir acá? ¿Cómo vamos con esto? ¿A dónde vamos así? ¿Cómo crees que me vas a ayudar? Y ella dirá, no, es que no sé qué, pero yo te juro, hasta llora, no, yo te juro, te lo prometo, que no sé qué. Ok, todo lo que me has dicho, por favor, por escrito. Y lo escribe. Le escribe que ella haga su compromiso. ¿A qué te comprometes? Ok, ¿cuándo lo vas a hacer? Las preguntas poderosas. Vas reforzando, pero ya por escrito. Que lo quede y lo firma, huella y todo. Ok. Ya está por escrito, todo. Todo lo que tú quieras. Puedes, algunos lo hacen como acta de compromisos, o sea, porque es tu propio contrato que haces contigo mismo, que el trabajador hace con sí mismo, ¿no? Y ya, eso es como que acabó, o sea, fue tu último suspiro para decir, aquí ya vas como que para el despido, ¿no?
O sea, claro,
es
un último aviso. Si el acta de compromiso se rompe, ahí empezamos el dolor, ¿no?
Claro, ahí recién viene el dolor. A pesar de eso, no te he hecho caso, entonces recién vamos a... Ya ni siquiera hablas ya. Llegó tarde, de repente. ¿Quieres corregir la conducta que llega tarde? Memorándum por escrito. Que siga su trabajo, mándale un memo. ¡Pum! Tenías que presentar de acuerdo. Si tienes un reglamento interno, genial. Pero si no tienes un reglamento interno, igual, ¿no? De acuerdo al acta de compromiso, de acuerdo a la reunión, de acuerdo a todo esto que pasó, dijiste que ibas a hacer y no lo has hecho. Tienes hasta tal día, hasta tal hora para hacerlo. ¡Pum! Ya está, empapelado. Lo digo porque a veces también ellos queda en nuestros emprendedores, queda la dicha, y si lo despido y si me demanda, ve cuidándote.
Exactamente, ve cuidándote. De acuerdo. Yo era una persona súper, no castiguemos, ¿no? Siempre pasa en el mundo, hay que entenderlo. No lo hizo porque tuvo problemas en casa, ya, pero luego entró un perfil que es Juan Pablo, mucho más orientado al resultado, al esto, al proceso, ingeniero industrial, cuadriculado. Y él dijo, o sea, todo bien, Jimena, contigo, que quieres ser la reina de la Madre Teresa de Calcuta, que a todo el mundo... Pero yo, si ese trabajador, primero bonito, la del amor. Segundo, no tan bonito, pero ok, te comprometes. Igualito que tú. Pero tercero, viene el memo. Y si el memo se vuelve a cumplir, viene el cuarto memo. Y el otro memo, y de ahí viene el despido. Y cuando a mí me quieran ir a denunciar a la Sunafil... O quieren hacerme un escándalo y voy a decir, aquí tengo los memos de todas las cosas que el trabajador no cumplió, aquí tengo el registro de todas las tardanzas que tuvo, aquí tengo el reglamento interno de trabajo que decía que se comprometía a no llegar tantas veces tarde porque si es que llegaba tarde había una consecuencia con un memo y demás, ¿no? Y claro, o sea, a mí al principio me costó, pero luego entendí que... Son cosas que necesitas porque tú también como empresario, como emprendedor, tienes que tener sustento a tus acciones. Más allá de porque quieras pelear. Yo creo que nadie quiere pelear. A mí me encantaría que nunca lleguemos a los memos. O sea, yo en un mundo ideal quisiera que el memo no exista. Que el memo sea como que ya algo así que... Pero también uno tiene que ver desde el otro lado y decir, ok, si esta persona continuamente, porque ya pasamos el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 con amor, el paso 4 con un poco menos de amor, y ya tuvimos que llegar al paso 4 de dolor, está demostrando que no le interesa, ¿no? Porque ya, o sea, fueron un montón de pasos. Entonces, ahí también una vez yo hablé con un coach que me frustraba. Yo dije, es que ¿sabes qué? No puede ser porque ya... No puedo con esta persona que de verdad no, o sea, no me cumple. He hecho de todo hecho. Y me dice, bueno, yo acá ni siquiera creo que la culpa es la persona. La culpa es tuya. Porque si tú ya sabes que hiciste de todo y tú sabías que en tu proceso decía que a la tercera, entonces ahí queda, ¿por qué estamos acá hablando 3 meses después de lo mismo? Y ese día dije, ah, y lo que hablábamos acá al inicio, ¿no? O sea, tus límites claros. Y tus reglas claras y todo por escrito, aquí estamos quedando que vas a comprometerte a tal y tal tarea, que ya se hizo todos los pasos anteriores y no se logró. Dicho eso, si no se cumple, pues ya ni siquiera me preguntes, porque ya creo que tú mismo vas a asumir que ya no va más esta relación laboral, ¿no? Importante.
Ay, fue el descargo.
La vida del emprendedor.
Muchos emprendedores acá, díganos, pónganos corazones si se sienten identificados con este descargo.
Me imagino que la gente va a estar como, me pasa todos los días.
Sí, es lo que vivimos. Y bueno, pues es lo que queda. Y si a pesar de que ese memo de llamada de atención, que era tu paso número 6, no hice caso... A veces hay gente que entiende con la correa y esa es tu primera correa, tu primera jalada de oreja, de patilla de repente de mamá. No hace caso, nuevamente un segundo memo. Pero este es un memo de roche, es un memo de suspensión de labores.
Ok.
Entonces, ¿a qué sigues trabajando conmigo? Pero como no cumpliste con esto, te regresas a tu casa a meditar o si quieres a buscar otra chamba, pero te regresas a tu casa 5 días, no vienes acá. Yo veo como sola lo armo con todo el equipo que tengo.
Y los que sí quieren sacar esto adelante.
¿Y se va? ¿Solo? Pues, algunos irán a buscar trabajo, otros irán, ¡ay, la jodí! ¿Por qué no hice?
Aprender y a crecer.
Y que venga ahí y delante de todos. Porque a veces es, ¿pero me van a dejar pasar? No, no le digas nada. Que vaya, que entre a tu oficina, que todos lo vean. ¡Roche! Que todos lo vean y que luego salga con el memo y se vaya a su casa ese mismo día. Y ya pues queda también como por ejemplo para todos los demás, que esto es lo que pasa cuando se te advierte 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 veces y no estás haciendo eso.
Porque de verdad si uno no sienta esas bases, luego es como un cáncer que se esparce. Expande. Y que no lo puedes parar, porque si a esta persona no le dijeron nada, no le pasó nada, se fue, llegó tarde 5 veces... Entonces, ¿yo por qué voy a tener que respetar el horario, no? Si nos estamos dando cuenta que la cultura en la empresa es que simplemente no pasa nada si no cumplo con los tiempos, con las fechas, con mis compromisos, con mi horario, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces yo al querer ser un poco más suave, me he chocado con este perfil de Juanpa, que es como, tiene que haber un precedente. Y la gente tiene que saber aquí que no estamos jugando, que estamos trabajando y que esto es profesional. Y yo digo, ok, pero ahí también creo que es muy importante que haya toda una comunicación previa para que la gente no piense, ah, estos son las ratas pues que les encanta empapelar, poner memos, sino que de verdad todos sepan que había un proceso de miles de pasos de amor, de herramientas, de enseñanza, de paciencia, de absolutamente todo para llegar a ese punto. O ese punto uno no llega de loco porque le dio la gana, ¿no? Pero ¿cómo haces para que todo el resto sepa? Porque es muy, muy frágil. O sea, el ser humano luego, a mí me ha pasado, ¿no? Tienen grupos de WhatsApp entre ellos y somos, pues, lo peor. Como que me puso memo, me suspendió, empresa de mierda, me quiero ir, que no puede ser, que yo solo hice esto, pero que no han agradecido la vez que... No, si hemos agradecido la vez que nos has ayudado y te has quedado esa hora extra, por supuesto que sí, te la hemos pagado, te hemos invitado a una comida porque nos ayudes, te he ido yo a agradecer personalmente. Pero luego cuando viene la parte del castigo, por así decirlo, uy, somos pero que lo peor es y la gente se come la oreja y de ahí es como que... ¿Cómo haces para que eso no pase, no? Que es porque al final es también la imagen de tu empresa y no vas a poder dejar de castigar o dejar de seguir tus protocolos porque no hablen mal de ti, ¿no?
Claro. Hay una frase que aprendí en una especialidad, se llama comportamiento organizacional. Dice, toda conducta es aprendida. Entonces, los trabajadores aprenden a modelar conductas, sea que aprendan de nosotros mismos o sea que aprendan de otro compañerito, de otro trabajador. Entonces, si todos pasan estos procesos del perfil, a todos se les dio su perfil, a todos se les puso indicadores, a todos se les dio la inducción y de cuando en cuando te reúnes con todos, entonces ellos son conscientes de que si tú aplicas eso con todos, todos van a ser conscientes de que, oye, ya... O sea, ya está pasando su límite, ya se pasa. O haces tus reuniones de integración informativa, seguimiento, donde todos presentan y hay alguien que no presenta. Entonces, ellos mismos se van a dar cuenta de eso.
Claro, de, o sea, quién está fallando y que cuando llegue el castigo, bueno,
exacto,
tocaba.
Pero para eso toca que el empresario, el emprendedor lo aplique con todos. Con todos los trabajadores. Acá no hay preferido, acá no es que es porque eres el hijo, porque eres el sobrino, no.
Porque tu puesto es más alto que el otro, no, aquí es
para todos. Para todos. Y esto, seguir con la conducta para que vayan aprendiendo y corrigiendo también esas cosas.
Clarísimo. Siguiente paso.
Y el último paso, el no... Le he sacado dos versiones, porque el último paso, cuando ya has agotado todas tus fuerzas, pues es el despido. Que independientemente, para cada país existen formas legales de hacer el despido. Una carta notarial, una carta de aviso, o sea, ya, chao. No es que lo cierres la puerta, sino a lo que voy es despedir al trabajador, porque ya agotaste todas tus posibilidades. Pero antes de despedirlo, en paralelo, cuando ya estás entregando el memo y tú no ves una preocupación, una llamada, señora, discúlpeme, todo esto, o sea, no quiero tampoco que el empresario se quede solo. Ponte a buscar, vete a publicar de una vez por detrás. Ódiame si quieres que estás viendo este video, amigo empleado, pero es la verdad. Amigo empresario, es la verdad.
Tú también tienes que cubrirte.
Sí. El empresario tiene que, porque el negocio tiene que seguir funcionando. Entonces, pon tu aviso, comienza a publicar ya qué puestos estás buscando. Obviamente, no pongas el logo de tu empresa porque la empresa lo va a ver. Pero ya, o sea, es lo último, ya estás en el último. Y cuando ya sepas, ya viene el trabajador, despedido, hasta aquí nomás. Y antes de que sea un despido como que yo ya te cierro las puertas, nuevamente invito a la concientización, pero para gestionar la renuncia del trabajador. Uh-huh. Para que no sea, ella me sacó, ella me dijo, sino yo me siento y le digo, mira, esto no has hecho, nos reunimos, nuevamente, repetir todo.
Pero ahí es lo que hablábamos de la importancia de tener todo documentado. Sí. Porque tú vas... Y ya cuando a una persona te sientas y le dices, oye, pero yo te hice esto acá, luego te hice esta evaluación, luego vimos en el paso 1, en el paso 2, perdón, tus oportunidades de mejora, nos sentamos a hablar después de que terminaste la inducción, quedamos en esto, luego te enseñé, luego te hice seguimiento, luego tuvimos una primera reunión de cómo, cuándo, qué, ¿no? Todo, luego tuvimos el acta de compromiso, luego tuvimos el memo, luego entonces tú dime...
Te suspendí.
¿Qué? Te suspendí, y ahora ¿qué más puedo hacer por ti? O sea, exacto. Dime si tú sientes que en mi posición harías algo distinto.
Exacto, ya con eso ya renuncio, señorita, listo, claro. Te libraste, un dolor menos.
Es que de verdad, menos. Porque a la hora y la hora... O sea, uno tiene que velar por el bien de su empresa, ¿no? Obviamente yo no te digo que de frente despides o que tienes la paciencia corta, pero si tú ya hiciste todos los primeros pasos, eso es tu tarea como líder, ¿no? Como dueño de la empresa, como empresario. O sea, claro, tú no vas a ir, no darle sus funciones, no darle su perfil, no darle una inducción, no darle nada, y a la primera que la friegas, ¿por qué eres tan bestia que la friegas? Despedido. O sea, no, hay toda... una concientización previa, todo un trabajo previo que hace que si se llega a eso, ya también tú tengas la capacidad de decir, esta persona no está aportando a mi equipo, esta persona no está aportando a mi empresa y necesito hacer un cambio porque me importa mi empresa, porque hay un propósito por el cual la he creado y no puedo dejar que se perjudique porque simplemente a ti no te da la gana de hacer tu chamba. O sea, y lamentablemente hay perfiles que simplemente no tienen este fueguito dentro de... hacer, sobresalir, generar más. Son personas que, Dios sabe, yo siempre creo que nadie lo hace de malo. Yo creo que es como las oportunidades que tú tuviste, lo que tuviste en casa, lo que viste cómo eran tus papás con respecto al tema profesional, los líderes o jefes con los que te has encontrado que quizás no te han educado bonito, no te han formado bonito, ha sido un trato diferente. Todas las personas somos un cúmulo de experiencias y aprendizajes desde nuestra casa, nuestro círculo social, nuestros padres, nuestras vivencias. Entonces, a la hora y la hora, yo no creo que tú llegues a decir, ah, no, me vale madre, yo quiero acá que me paguen mi sueldo, me llega, no voy a hacer nada, voy a pasar desapercibido y es lo único que quiero para mi vida. No, pues, o sea, por supuesto que esa mentalidad o esa actitud te viene de otras cosas que tú tienes que solucionar en tu vida, pero que Dios quiera que la situación que te encuentras con esa última conversación haga que despierte alguito en su interior, que se dé cuenta de, pucha, de verdad, creo que debo mejorar. Creo que debo de cambiar, ¿no? Creo que por mi bien, que okay, ya no en esta empresa... pero debo de hacer algún cambio de mentalidad y actitud rápidamente para que esto no vuelva a pasar, ¿no?
Exacto. ¿Sabes qué? Mientras conversabas, Jimena, surgió algo. De repente los empresarios dicen, entonces, para mejor me ahorro el paso y lo despido de una vez. Hay algo que me ha pasado a mí en lo personal. He tenido gente que al último paso de despido, o sea, me he sentado al último ya, o sea, ya a dar la carta de despido, o sea, ya... Y la persona, o sea, ha tomado mucha conciencia de todo eso y recién ha contado su verdadero dolor, su verdadero problema de lo que estaba pasando. Y es ahí cuando básicamente nosotros también es, ¿cuánto más? No es porque Ésica o Jimena te digamos en este live, o sea, esto es lo mínimo que has de hacer. Pero si tú ves ahí en ese momento, porque me ha pasado, yo dije...
Que hay una salvación y que en verdad ahora entiendes.
Ya, ajá, yo era... ¿Por qué no me lo dijiste desde el inicio, bella? Sí, es que no sé, es que yo te veía ocupada, me veía... O sea, sí lo he sentido y esa persona se corrigió, se le dio una última oportunidad, lo corrigió, lo hizo, mejoró. Me dijo que básicamente era como que un área en la que, una actividad dentro de sus funciones con la que se sentía un poco frustrada de que no le salía, ¿no? Se hizo unos ajustes ahí y la persona siguió laborando. Y para que quede como conciencia, yo, ¿se puede corregir algo que llega hasta el despido? Se puede. Yo lo hice. Y ahora esa persona es mi brazo derecho. Hubo una madrugada que yo estuve durmiendo y a mi esposo lo llaman a las 4 de la mañana. Y mi esposo dice, ¿aló? Le dice, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Le dice, señor, por favor, mire la cuenta de Estados Unidos porque parece que el dinero se ha detenido y la campaña no está corriendo y no sé qué. Era un tema de 4 de la mañana.
O sea, estaba chambeando 4 de la mañana.
La chica, ¿cómo sabe que mi empresa, o sea, de la de Estados Unidos, estaba teniendo esa dificultad? Seguro tenían el celular, el aplicativo lo habrá salido, lo tiene instalado, o sea, las alertas. Pero voy a la preocupación. Estuve claro. A punto de perder una persona tan valiosa por no seguirme, ¿verdad? Entonces, cuando llegué a ese punto, casi a la del memo, eso fue en la parte del memo, y ahí fue cuando, ahí por ahí me dijeron, mi esposo me dice, ¿no? Y entra en conciencia también esto. ¿Cuánto más caro nos sale a veces? Porque si alguien dice, ya lo despido. No, ¿cuánto más caro te sale?
Al paso uno.
Volver a entrenar a una persona, volver a hacer todo esto, a capacitarla, o sea, a que sepa tu cultura, tu forma de trabajo y etcétera. O sea, estuve a punto. Y cuando tuve que ser así, la corregir por dolor, porque a veces no entienden por amor, recién se ajustaron sus conductas. Y ahora tengo una persona muy comprometida en mi equipo. Yo me puedo ir de viaje. Hace poco nos fuimos a México a recoger un premio. Es una persona muy valiosa, que siempre da más allá. Y eso no quita también que en el proceso estemos en constante... de repente, en la medida que van escalando los puestos, comunicación. Y algo que tengo claro es que la persona que hace la inducción, el perfil y todos estos pasos, que sea la misma persona que despide. Porque si no, si es otra persona diferente, de repente tú tienes un supervisor y el supervisor es el que hace la inducción y luego tú como jefe eres el que hace el despido, van a venir a contarte otro floro.
Claro.
No, entonces que sea la misma persona que acompaña hasta la parte final.
Oye, y yo quiero sumar, porque muchas veces no es que... Quizás el colaborador, el trabajador, está haciendo las cosas mal y tiene que dar el despido. Muchas veces la empresa puede estar haciendo las cosas mal y el jefe puede estar haciendo las cosas mal. Y el colaborador no es que va a llegar al despido, quiere renunciar. Y creo que por eso es importante. Yo siempre le digo a los chicos cuando los veo ya en frustración, ¿no? Les digo, yo te he dado los espacios, la confianza, para que tú hables conmigo y me digas cuál es tu preocupación. ¿Cuál es lo que no estás pudiendo hacer? ¿Cuáles son las herramientas que te faltan? ¿Qué es lo que no te gusta de la forma en la que te lo dijeron, te lo comunicaron o te lo pidieron o lo que sea? Entonces, si tú no me hablas, que es básicamente lo que pasaba con el perfil que estamos hablando en tu empresa, yo como adivino. O sea, tú ven, siéntate conmigo y no llegues al momento de que ya no puedes más. Dime, esto está pasando. Esto no me gusta. Y yo lo que más quiero, porque para mí la palabra clave en esta empresa es que yo como dueña, jefa, lo que tú quieras, yo tengo que ser facilitadora. O sea, yo tengo que hacer que para ti las cosas sean sencillas. Entonces, si es que tú vienes y me dices, yo voy a encontrar la manera de solucionar, como sea voy a solucionar y voy a tratar de que, si tú eres un colaborador que me está demostrando que quiere hacer las cosas bien, sacarlo adelante y que tú te sientas feliz y que evoluciones. Pero también pasa muchas veces que el colaborador se lo guarda, genera estas ideas, y hay cosas que ni siquiera a veces están en tu control como dueño y ni las sabes, porque en verdad te estás viendo la estrategia de tu empresa, estás fuera, estás en otra cosa, pero también te gustaría escuchar y enterarte esto otro que quieres solucionar, ¿no? Entonces creo que tiene que haber, hasta como en las relaciones de casados, ¿no? una comunicación muy transparente, muy abierta y muy fluida. Por eso las reuniones de estatus semanales, de check-in, esa comunicación constante, sea por el medio que cada uno prefiera, es súper importante, porque tú no los puedes dejar ahí y luego volver a la semana, ¿hiciste? ¿No? Es como todo el tiempo esta retroalimentación de ida y de vuelta.
Así es, así es.
¡Wow! Ha sido increíble tenerte aquí, de verdad. Me ha encantado conversar contigo. Se nota que dominas tu tema muchísimo y quiero agradecerte por este espacio, porque estoy segura que la información que le has dado a las personas es de valor total y van a salir a aplicarlo. Así que gracias por eso.
A ti, Jimena. Muchas gracias por la invitación y a toda la comunidad también de emprendedores, dueños de negocio que te siguen. Felicitarlos porque están acá con una trome, con una crack. He visto tu evolución y qué mejor que aprender de alguien que está en la práctica. Sí. Como tú, que diriges dos empresas.
Y yo aprendo todos los días, ¿sabes? Exacto. Y como siempre yo le digo al público que está en el Instagram acá, yo no me considero la experta en nada. Yo me siento acá y con cada uno de los que escucho aprendo algo nuevo. O sea, yo de ti acabo de aprender. Yo esto, ni idea, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre estar constantemente aprendiendo y entendiendo. Yo te voy a contar desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, a ver si a ti te sirve, ¿no? Y me ha encantado que hayas hecho eso, porque se nota que todo lo que has aprendido a lo largo de la chamba corporativa, como profesora, como docente, como todo, lo has aplicado a hoy. Y sobre todo me gusta mucho tu propósito y tu objetivo de ayudar a microempresas y a pequeñas empresas que a la hora y la hora tienen un potencial tan grande, sí, ¿no? Y que simplemente necesitan este empuje, uh-huh, y esta persona que los guíe para que puedan lograr sus objetivos y sus metas. Porque yo veo unos negocios con un feeling tan potente, tan bonito, y es solo esta asesoría, esta consultoría, este acompañamiento que puede hacer que despeguen. Así que
así es.
Muy feliz de haberte tenido acá. Y bueno, muchas gracias a todos los que han escuchado este episodio hasta este momento. Creo que la información que han recibido es alucinante. No se olviden de suscribirse al canal y de compartir el episodio con todas las personas que ustedes conozcan que les puede servir. O sea, ¿quién en esta vida no necesita saber cómo hacer que su empresa funcione, que se logren los objetivos, que se logren las metas? Tu equipo de trabajo, por más que sea 1, 2, 3, 4 mil personas, se lidera de esta manera. Estamos hablando de que lo que nos ha compartido Jessica hoy son cosas que las usan en grandes cadenas, en transnacionales y también el micro o pequeño empresario, ¿no? Así que comparte este episodio, suscríbete al canal y tampoco me puedo ir sin agradecer a los sponsors que hacen esto posible. Sumato Brands junto a Esteban B. Film con la producción. ¿Qué tal te ha parecido acá en nuestro espacio, ¿no?
Hermoso.
Todo su equipo cada vez mejora más. Ustedes ya saben que Sumato Brands, y acá sí les quiero hacer un cherry, no solamente hacen producciones de podcast, sino también branding, hacen contenido muy chévere, digital, para lo que quieras. Si quieres hacer reels, si quieres hacer tu propio podcast, así que por favor escríbanles a ellos. No son solo para mí, todo el mundo cree cuando trabajo con ellos, tu equipo, tuyo solo, ajá, no, de para todos, acá están para la gente, así que no me puedo ir sin agradecerles a ellos, que obviamente son un equipazo, y a Comunal por el espacio y por apostar en estos proyectos de emprendimiento que hacen que crezcamos como emprendedores, como empresarios en el Perú, y muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.
¿Te cuento más o menos?
Sí, claro, esperen, primero voy a abrir, yeah. Jessica me ha traído... ¿Cómo se llama la agenda? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo le quieres decir?
365 días para alcanzar el éxito.
Y es la como guía. Que la guía la para guía. Hacer que los objetivos se cumplan, exacto, con el paso a paso que hemos hablado hoy.
Exacto.
O sea, que si ustedes quieren materializarlo, aparte es hermosa, mira el color todo negro con amarillo, el éxito, no, amo. Por favor, explícanos, Jessica, de qué va para que la gente sepa.
Por supuesto. La primera hoja, la que acabas de voltear, ahí. Okay. Viene con yo soy. Viene con qué tú eres, ¿no? En el caso mío, yo me pongo... O sea, no es aquello que tú, yo soy un emprendedor. O sea, cómo tú te visionas a largo plazo. O sea, okay, yo soy una mujer de éxito, yo soy una mujer...
Ya manifestando, ya pasó, es ya estás.
Manifestando. Okay. Yo me pongo ahí, yo soy una mujer de $1,000,000. Así ya me pongo.
Por favor, yo tengo mi Lamborghini.
Así. Incluso ahí también pongo las personas a quien más yo admiro y quiero que sean mis amigos.
Ok, ejemplo, entonces ya no. Soy amiga de...
Sí,
okay,
exacto.
Me salgo a tomar un café. Perfecto.
Y luego viene con los valores. Los valores tienen que ver con aquello que tú te identificas en ti como persona. Porque parte también de cómo quieres que tu empresa tenga ese propósito, a qué personas quieres atraer a tu empresa. Entonces, primero armas tú tus valores, aquello que te identifica: yo soy activa, yo soy dinámica, yo soy carismática, alegre, responsable, inteligente. Ya, okay. Esos son tus valores. Y luego viene tu compromiso. ¿A qué te comprometes tú este año o este mes que abres la agenda, que abres la guía?
Claro, que hacer más disciplinada, lo que fuera, ser una mejor líder, etc.
Okay. Y luego viene tus planes del mes. Cada mes has de tener
un plan del mes.
Claro, hay un plan.
Como un gran objetivo mensual.
Exacto. Y lo primero es, ahí lo que ves, yo, ahí dice yo, pones tu nombre, que es como un contrato. Hace un contrato, pero que firmas contigo misma. Y la manifiesto, bueno, ahí pones tu firma, a qué te comprometes. Y lo que ves al costado son como 1, 2, 3, 4, 31. Son 31 días que tú vas a poder, si tú quieres mejorar o corregir ciertos hábitos, de repente quieres levantarte más temprano, ahí
hacer
pones.
Hacer más deporte, etc. Okay.
Exacto. Y cada cuadradito es para que tú vayas marcando.
Y tú misma te hagas seguimiento a ver qué tan responsable eres con tus compromisos.
Exacto.
Así como cuando le decíamos al equipo que tiene que reportar lo que ha hecho en el día, igualito, tú te autorreportas a ti mismo.
Sí, exacto. Y cuando tú quieres hacer un proyecto, sea para tu empresa o para ti mismo, ahí pones la descripción de tu proyecto, y todo proyecto tiene que tener un objetivo. Entonces, al costado pones tu objetivo y abajo pones la lluvia de ideas, porque
para lograr el proyecto.
Exacto. ¿Y qué recursos
necesitas para lograr el proyecto?
Y luego vienen las estrategias.
Paso a paso de la estrategia.
Y en cuántos procesos se dividen y todo lo demás.
Tu calendario para organizar.
Y ahí viene la lista de pendientes. La lista de pendientes que vas a delegar, porque como empresaria no todo lo vas a hacer tú. Okay. Esto se lo delego a Pepito, Juanito, todo tal. Y ahí vas, y tiene un cuadradito, porque ahí tú le pones un check.
Cuando va cumpliendo.
Si tú quieres manejarlo así, pero yo le pongo un check cuando ya está y luego lo marco en X cuando ya lo he hecho. Y algo que aprendí de
un check cuando ya lo delegaste. Ajá. Y un X cuando ya cumplido.
Y algo que aprendí de ti, Jimena, que me encantó, porque sí te he visto en el podcast, y es que aquí tú, en la entrevista que hiciste, tú dices, y vamos a resaltar con amarillo.
Con los colores.
Los colores, las más importantes, las tres que voy a hacer en el día, mis tres logros del día. Entonces resaltas con amarillo. De tal manera, y las que están resaltadas son como tus A's. Y luego vienen tus B's. Y luego vienen las C. Y ahí lo aplicas esa técnica.
Ah, me encanta.
Y así lo vas haciendo para todo.
Y así tenemos para cada día.
Para cada día.
El listado. Y luego tenemos para cada mes.
Para cada.
Nuestro nuevo proyecto.
Exacto. Un proyecto por cada mes.
Ya saben, lo pueden comprar en las redes sociales de Ésika. Y no es Cherry, es la verdad, tú usas su librito. Yo todo me gusta apuntar así. Así que te agradezco muchísimo por este regalazo.
A ti, Jimena.
Gracias. Y ahora voy a hacer el story, ¿ya? Que sí quiero. Para que vean, estoy con Ésika. Cortamos ahora.